Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en este lunes 5 de mayo de 2025. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Amigos del auditorio, estamos transmitiendo en las redes sociales, en Facebook, en X, como Radio UDGPV. Y antes de iniciar este espacio informativo, déjeme rápidamente darle la más cordial bienvenida a toda la comunidad del Centro Universitario de la Costa, Radio Universidad de Guadalajara. Le damos la más cordial bienvenida y felicitamos a la doctora María Esther Abelar Álvarez, quien fue designada como rectora del Centro Universitario de la Costa para el periodo 2025-2028. Ya la tendremos aquí en cabina. Por lo pronto, bienvenida, doctora María Esther Abelar Álvarez. Y bueno, pues nos vamos con la información esta mañana, amigos del auditorio. Rápidamente comentarle que se inscribieron más de 600 participantes en el torneo de pesca que por 8 años consecutivos se realiza aquí en Puerto Vallarta. Y vinieron de Texas, vinieron de diferentes estados de la República, de Sinaloa, de Chihuahua, obviamente de Jalisco, de Nayarit. Ya le vamos a tener información. Con más información, déjeme comentarle que en el marco del Día de la Libertad de Prensa estuvo en Puerto Vallarta el periodista Ricardo Ravelo. Así es, investigaciones del rancho Izaguirre podrían alcanzar a Alfaro, incluso hasta su coordinador de gabinete, Hugo Luna. Así lo afirmó Ricardo Ravelo, periodista y autor del libro El Amo de Jalisco. Por cierto, tenemos libros del Amo de Jalisco para que usted más tarde nos llame. Ya le vamos a decir cómo. El malecón se transformó este fin de semana en escenario internacional con el Festival Vallarta Azteca del Folclore. Y sin mucha actividad, ya ve que fue día feriado, 1 de mayo, y ahora, bueno, pues 5 de mayo, día de la Batalla de Puebla. Déjeme comentarle que hubo muchas actividades tanto en Puerto Vallarta como en Bahía de Banderas. En Bahía de Banderas alertaron sobre impacto ecológico y riesgo para fauna marina por las malas prácticas náuticas del proyecto de escalera náutica en Bahía de Banderas. Ya le vamos a tener los detalles. Avanzan proyectos federales de infraestructura en Bahía de Banderas, Puente Amado Nervo y Acueducto Costero. El Cabildo de Bahía de Banderas aprobó que agentes de tránsito puedan portar terminales para el cobro de multas. Pero obviamente el presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana, dijo que no va a tolerar abusos. El pleno del Cabildo avaló desafectar un terreno del municipio para entregarla al DIF a fin de que se instale de manera permanente la unidad básica de rehabilitación. Amigos del auditorio, para recordar el que habría sido el 71 cumpleaños del licenciado Raúl Padilla López, la red universitaria llevó a cabo diversas actividades culturales, académicas, y el Centro Cultural Universitario, al inaugurar los eventos, la rectora general de la Universidad de Guadalajara, la maestra Carla Planter Pérez, recordó que desde el año pasado se decidió conmemorar la trayectoria y vida del licenciado Raúl Padilla. El Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, bueno, pues el día de hoy está ya en actividades. Ya llegó la doctora María Esther Abelar, rectora de este Centro Universitario de la Costa. En noticias de Jalisco y Nayarit, la secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de la SEMADET activó emergencias atmosféricas este fin de semana a partir de las 8 de la noche. Esto fue en pues en el área metropolitana de Guadalajara esta medida responde a distintos incendios que han provocado concentraciones significativas de humo, las cuales presentan un riesgo para la salud de la población. La secretaria de Turismo, Michelle Friedman, destacó la participación de Jalisco en el tianguis turístico, con una agenda de trabajo enfocada en la representación de todo el estado y la consolidación de acuerdos estratégicos. Mientras tanto, en Nayarit, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero supervisó entrega de obras que van a dignificar a las instituciones educativas de Sayulita, donde además se realizaron importantes compromisos para fortalecer la infraestructura escolar. Y desde luego, Sayulita es un destino turístico fabuloso y se requiere de mucho de la infraestructura escolar, pero de algunas otras cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, con el orden, ¿verdad?, que desde luego están trabajando en ello. Tenemos noticias nacionales e internacionales en voz de Montserrat Bernal. Adelante, Monse.
Señal Nacional.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó la conexión entre las economías de México y Estados Unidos, subrayando que a pesar de esta relación, México experimentó un leve crecimiento económico, mientras que la economía estadounidense se contrajo. Especificó que, según los datos del primer trimestre de 2025, la economía mexicana tuvo un aumento, aunque pequeño, mientras que la de Estados Unidos disminuyó un 0.3%. Los presidentes de las cámaras de senadores y diputados, Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, respectivamente, han presentado una solicitud formal al Instituto Nacional Electoral, INE, para que retire el registro de 18 candidaturas en las próximas elecciones judiciales del 1 de junio. Su petición se basa en la presunta vinculación de estos aspirantes a cargos de juez y magistrado con investigaciones relacionadas con delitos graves como abuso sexual, peculado y delincuencia organizada. Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional aseguraron 44 armas de fuego de diversos calibres y tipos, así como 3.126 cartuchos de calibres variados, informó la Secretaría de la Defensa Nacional.
Señal Internacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, rechazó su propuesta de enviar a tropas de Estados Unidos hacia México para ayudar a frenar el tráfico ilegal de drogas porque le tiene miedo a los poderosos cárteles. Sheinbaum confirmó un día anterior que Trump la presionó durante una conversación telefónica el mes pasado para que aceptara un papel más importante del ejército estadounidense en el combate contra los cárteles del narcotráfico en México. Ayer domingo, el Vaticano concluyó los 9 días de luto novendiales dedicados al fallecido Papa Francisco con una misa solemne, mientras los cardenales se preparan para iniciar el cónclave este miércoles, donde elegirán al próximo líder de la Iglesia Católica. La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció la postergación de su viaje a Azerbaiyán, que originalmente estaba planeado para iniciar el miércoles y durar 5 días. La decisión se tomó a la intensificación de la situación en la Franja de Gaza y Siria, así como a la carga de trabajo política y de seguridad que enfrenta. Se ha determinado que la visita se reprogramará para una fecha futura.
Gracias a Montserrat Bernal. Y amigos del auditorio, déjeme comentarle que en la conferencia matutina esta mañana se abordaron varios temas sobre el paro nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el crecimiento económico, la expansión del sistema eléctrico nacional, el fortalecimiento de la economía y, bueno, como siempre, todos los lunes la Profeco informa. Pero déjeme comentarle que dentro de lo que podemos destacar también fue tras los dichos de Trump sobre que Claudia Sheinbaum tiene miedo a cárteles. La presidenta aseguró que en su llamada del sábado, el presidente expresó querer ayudar a México y ella simplemente respondió que sería dentro del marco de la soberanía de ambos países. Escuchemos a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Llamadas. Y es buena la comunicación, a veces no estamos de acuerdo, pero se dice en la llamada de teléfono y ha habido respeto. Entonces, yo no quisiera que la comunicación entre el presidente Trump y su servidora, entre Estados Unidos y México, fuera a través de los medios y declaraciones a los medios. Es una comunicación fluida, buena, en donde tenemos muchísimos acuerdos y otros que no hay acuerdo, pero que estamos dialogando permanentemente, que es algo normal y natural. Entonces, no quisiera yo que ahora viene una declaración mía y sale en el periódico y ahora otro reportero le pregunta al presidente Trump, y ¿para qué generar un desencuentro? Entonces, lo que yo dije el sábado es que en efecto en alguna llamada, más que como un amago, como lo presentó el Wall Street Journal, el presidente Trump dijo, queremos ayudar a México, y para ayudar a México pues queremos mandarles, entre otras, tropas, o si es que lo necesitan. Y yo le dije, no, presidente Trump, eso no. Podemos colaborar en muchas otras cosas dentro del marco de nuestra soberanía y de la territorialidad que a cada uno de nosotros nos corresponde. Les pongo un ejemplo. Recientemente, hace 3 días salió, el presidente Trump dijo mano dura a el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Eso no se había oído nunca de un presidente de los Estados Unidos.
Y en más temas de la conferencia matutina, justamente durante la conferencia, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, presentó el video explicando la situación de los aranceles de la industria textil en México. Escuchemos.
Existen. Y entonces vamos a hacer un proceso de cancelación y desincorporación, así se llama, de esos registros. Vamos a quitar 1.062 registros de molinos. Eso significa la mitad de los molinos que han sido presentados por empresas. La siguiente, por favor. ¿Qué beneficios tiene esto brevemente? Se evitará que comercializadoras, hablo del importador, usen registros apócrifos para importar acero.
Entre otras cosas del acero, la situación textil, el secretario de Economía presentó avances del fortalecimiento del Plan México y sus beneficios para la economía nacional. Y por su parte, la secretaria de Energía, pues también en su participación habló, Luz Helena González, se refirió que la Comisión Federal de Electricidad impulsará una serie de acciones para incrementar el contenido nacional de energía a través de compras y licitaciones de proyectos que forman parte del plan de expansión del sistema eléctrico. Vamos a escuchar lo que dijo la secretaria Luz Helena González.
Sea eléctrica manufacturera en específico y otros sectores también ligados con la industria eléctrica. En concreto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a incrementar este contenido nacional, lo que les señalaba, que es la producción de insumos y de materiales que se requieren en los proyectos de inversión de la Comisión Federal de Electricidad y en las obras y en las compras que se realizan, en especial en 3 bloques específicos. Voy de abajo para arriba, en términos de los proyectos de distribución, que son las construcciones de las subestaciones de distribución eléctrica, ahí es, actualmente tenemos un porcentaje muy bajo de insumos nacionales, es el 25%, y paulatinamente vamos a ir creciendo hasta el 50%, y creemos que hay capacidad incluso de llegar hasta el 60% de insumos de producción nacional. Ahí nos referimos.
Hoy, 5 de mayo, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Ángel, Hilario, León, Máximo y Catalina. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una muy sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Mundial del Patrimonio Africano, así como también el Día Mundial de la Lengua Portuguesa. Y recordamos que en el año de 1821 el distinguido militar francés Napoleón Bonaparte muere en Santa Elena en el Atlántico Sur. En 1862 las fuerzas republicanas comandadas por el general Ignacio Zaragoza se sobreponen con una épica victoria sobre uno de los mejores ejércitos de ese momento, el ejército francés en Puebla, hecho conocido como la Batalla de Puebla. En 1933, en los laboratorios Bell situados en la localidad estadounidense de Olmel, Nueva Jersey, Carl Jans descubre ondas de radio provenientes del centro de nuestra galaxia, también llamada la Vía Láctea. Este descubrimiento se considera el inicio de la radioastronomía. En 1948, México se integra a la Organización de Estados Americanos. En 1961, a bordo de la nave espacial Freedom 7, el astronauta Alan Shepard se convierte en el primer americano en viajar al espacio. Y Y en el año el 2018 despega la misión INSHEET de la NASA rumbo al planeta Marte, teniendo como objetivo principal el descubrimiento de la sismología del denominado planeta rojo.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Al regreso, le tengo cómo se ha comportado nuestra moneda este fin de semana con día feriado desde el Día del Niño a la fecha.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Financiera.
Continuamos con más información. El peso mexicano hiló su tercer mes con ganancias ante el dólar, a pesar de que en la jornada del 30 de abril, Día del Niño, por cierto, los inversionistas se mostraron cautelosos por el dato del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, que se contrajo en el primer trimestre de 2025, y esto reavivó las alertas, los temores de una posible recesión. Pero le tengo, amigos del auditorio, la cotización de nuestra moneda. El dólar se está cotizando en estos momentos, que son las 9:19. Se cotiza la compra 19.02 pesos, a la venta 20.11. El dólar interbancario se compra a 19.57 pesos, se vende a 19.58. El dólar canadiense se compra a 14.17 pesos, se vende a 14.18. El euro se compra a 21.87 pesos, se vende a 22.45.
Señal Clima.
9:19, vamos a escuchar el reporte climatológico que nos tiene el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. ¿Cómo nos pinta este inicio de semana, maestro? Adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues caluroso y seco es el ambiente que prevalece en gran parte del país. No así para la zona fronteriza del norte por la presencia de dos frentes fríos. El número 41, que roza la frontera de Chihuahua y se interna en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y por el Pacífico, el frente frío número 42, que desde ayer recorre los estados del noroeste y actualmente se desplaza en Baja California Sur, norte de Durango y la parte media de Chihuahua. La masa de aire frío que impulsa dicho frente deja nevadas en Baja California y sierras del norte de Sonora, en las cercanías de Nogales. En unas horas más estará interaccionando con el jet subtropical y flujos de aire cálido y húmedo procedentes del Golfo. Habrá tardes ventosas en los estados del norte, tolvaneras con potencial para la ocurrencia de tornados en el norte de Coahuila con presencia de algunas tormentas. También habrá chubascos más dispersos en los estados del centro, zona limítrofe entre Veracruz y Puebla y Sierra Soconusco en Chiapas. Mientras tanto, la mitad sur del territorio nacional sigue influenciada por una alta anticiclónica, por lo pronto centrada en costas de Oaxaca y Guerrero. Dicha alta favorece fuerte radiación solar, altas temperaturas y ambiente seco. Esta alta retrocederá y en los próximos días estará en costas del Pacífico Medio, es decir, aquí en el occidente. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos parcialmente nublados, es decir, nubes bajas y nieblas, pero se han ido disipando pronto conforme avance la mañana. Dominará el sol a lo largo del día, combinado con ratos de nubes translúcidas sin lluvia. Las temperaturas máximas rondarán los 29 y 30 grados. La mínima fue de 20 en zonas periféricas, 22 grados en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Y bueno, déjeme comentarles que este fin de semana nos estuvieron llamando amigos, vecinos de la colonia 5 de diciembre, porque justamente hubo una fuga de agua bastante fuerte en la calle Argentina, a la altura del 305, y esto provocó, se rompió un tubo, según nos comentaron, al filo de las 10 de la mañana, 11 de la mañana, del sábado 3 de mayo, y nos decían que pues el domingo 4 de mayo pues no se veía. Le hablamos al director de CEAPAL y ¿qué nos dijo? Nos dijo, ya van de inmediato las cuadrillas y justamente vámonos con Alejandro Padilla, el ingeniero Alejandro Padilla, quien es director operativo de CEAPAL Vallarta, para que nos diga cómo van los trabajos en esa área. Adelante, ingeniero, ¿cómo está? Muy buen día.
¿Qué tal, licenciada? Muy buen día. Me saludo con gusto a usted y su auditorio. Gracias por el espacio.
Y bueno, para sí, que nos diga qué pasa, ¿repararon o continúan con ello?
Fíjese que afortunadamente el día mismo de ayer quedó reparada esa fuga y se procedió a restablecer el servicio alrededor de las 2 de la tarde. Afortunadamente también la interrupción pues no fue tanta. En esta zona de la colonia allí 5 de diciembre, que es colindante y prácticamente aledaña a la colonia del centro, tenemos unas tuberías que ya tienen algunos años de operación. Esto nos lleva a que, aunado a la orografía, ya que es una zona con mucha carga dinámica, ya que nuestros tanques están en la parte alta, allí hay unas, pues probablemente por la topografía del terreno, hay unas bolsas de aire que se crean en esas diferencias de elevación y nos genera generalmente, nos provoca generalmente rupturas en las tuberías por presencia de aire, se hacen burbujas de aire y truena la tubería. Allí en ese sentido, nosotros sí conocemos que la calle Argentina, la calle Uruguay, en la calle Uruguay tenemos muchos problemas de ruptura de tuberías y hemos tratado de instalar válvulas reguladoras de presión y también expulsoras de aire. Es un trabajo paliativo, digamos, en el sentido de que rehabilitar toda la tubería en una ciudad como la nuestra la debemos de hacer, pero bueno, es en fragmentos y en secciones bien determinadas. Sin embargo, a la par tratamos de que hidráulicamente nosotros podamos corregir presiones y evitar acumulaciones de aire en la tubería. Y ahora sí que gracias al reporte de la ciudadanía pudimos acudir a esa fuga, porque allí hay escurrimientos, ahorita obviamente no es temporal de lluvias, pero recordemos que en temporal de lluvia nosotros vemos bajando agua generalmente por la calle Venezuela, por la calle Argentina, por la calle Allende, 31 de octubre, y ese tipo de escurrimientos en ocasiones ya son hasta normales para la percepción de ciudadano y no se reportan, y en este caso obviamente no ha llovido y era una fuga, y bueno, cuando ya nos percatamos de ella de lleno, también notamos que había aumentado y acudimos de inmediato. Se rompió allí el empedrado que es soldado en mortero y se encontró que justamente una tubería de 3 pulgadas es la que estaba tirando el líquido.
Sí.
Que no era en su totalidad la ruptura, pero sí era una grieta horizontal, alargada, que generalmente es por presencia de aire.
Muy bien, entonces se restablece el servicio al filo de las 2 de la tarde para ese sector.
Para ese sector y ya no ha habido interrupciones. Afortunadamente también tenemos ahorita buenos niveles en los tanques.
Muy bien, pues muchas gracias y le agradecemos también al director general de CEAPAL, a Carlos Ruiz, el ingeniero Carlos Ruiz, que de inmediato cuando recibimos las llamadas nos atendió y nos dijo, va para allá el ingeniero, el director operativo de CEAPAL Vallarta, Alejandro Padilla. Gracias, muy buen día.
Muy buen día, muchas gracias, cuídense.
Gracias. Continuamos con más, amigos del auditorio. Y bueno, déjeme comentarle que este fin de semana hubo más de 600 participantes del torneo de pesca que por 8 años consecutivos se realiza en Puerto Vallarta. Vamos a escuchar los comentarios que nos dijo el organizador.
Oiga, Sergio, ¿este año cuántos se han inscrito aproximadamente?
El día de ayer hicimos corte, fueron 509 participantes.
Ahorita
estamos hablando de 60 personas más que el año pasado. Y aún hay personas que están inscribiendo todavía. Entonces esperamos hacer un...
¿Este es el octavo año?
Es el octavo año, ha sido consecutivo. En tiempo de COVID también fue a finales y sí tuvimos oportunidad de hacer torneos. Ya ha sido 2 años consecutivos.
¿Los premios?
En primer lugar 70,000 pesos, segundo lugar 20,000 y tercer lugar 10,000. Más aparte, la tradicional rifa del salado, que es a las personas que no obtuvieron ningún premio, tenemos regalos de los patrocinadores y se otorgan en una rifa a todos los participantes.
Muy bien, pues mucho éxito.
Muchas gracias.
Y mucha suerte.
Muchas gracias.
Y bueno, vamos a escuchar, amigos del auditorio, a algunos de los participantes que, por cierto, venían de Guadalajara, vinieron de Zapopan, de la zona metropolitana, de Chihuahua. Vamos a escuchar a algunos de los testimonios de las personas que participaron en grupo. Sergio Gutiérrez, el organizador, finalmente cerraron con más de 600 inscripciones, pero vamos a escuchar algunos de los participantes.
Bueno, yo nomás vengo, esto es un compañero, bueno, aquí me lo dice amigo, él es de aquí, de Puerto Vallarta.
Ah, mucho gusto. ¿Y cuántos son de Zapopan en el torneo?
En el torneo desconozco, la verdad.
¿Más usted y de Puerto Vallarta?
Pues yo creo que todos los locales. Más que nada vienen de Manzanillo, Colima.
¿Tu nombre?
De Guadalajara. Héctor Hernández.
Héctor Hernández. ¿Cuántos años llevas viniendo al torneo?
Yo aquí es mi segundo año nada más.
¿Y tú?
Es el primer torneo que me meto aquí en Puerto Vallarta.
Somos de aquí, somos locales.
¿Sí? ¿Cómo se llama su grupo?
Callada Fish.
¿Su nombre?
César Ramírez.
Oiga, ¿y cuántos vienen?
Pues somos varias.
Varios.
Casi.
¿Cuántos años han participado en el torneo?
Con este van 5.
¿Usted de dónde viene? ¿De aquí?
De aquí.
¿Cuántos años lleva viniendo?
3.
¿Y qué es lo atractivo? ¿El premio?
El premio es la sensación de la pesca.
Buenos días, ¿de dónde vienen?
De Guadalajara.
¿Cuánto tiempo llevan ustedes compitiendo en este torneo?
Primera vez, es la primera vez.
Pues mucha suerte.
Muchas gracias.
Y bueno, pues ahí está, un ambiente, la verdad, de camaradería. ¿Saben los premios? Ya escuchó al señor Sergio que nos decía 70,000 pesos al primer premio, 20 y al segundo y 10 al tercero. Y la verdad que fue un ambiente muy bonito el que se vivió en Puerto Vallarta este fin de semana, porque también hubo festival de danza, ya le vamos a tener la información. Pero vamos, amigos del auditorio, a la pausa y al regreso, déjeme comentarle que cayó el alcalde de Teuchitlán por la presunta relación con el rancho Izaguirre. Por cierto, déjeme comentarle que Ricardo Ravelo, el autor del libro El Amo de Jalisco, estuvo aquí en Puerto Vallarta con la red periodística de Puerto Vallarta y habló que las investigaciones del rancho Izaguirre pueden alcanzar a Enrique Alfaro y de paso a su ex coordinador de gabinete. Pero al regreso de la pausa le tenemos esta y más información.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Y mire, cae el alcalde de Teuchitlán por presunta relación con el rancho Izaguirre. Vamos a escuchar a Henry Saldaña que nos tiene el reporte.
La Fiscalía General de la República detuvo al alcalde de Teuchitlán, José N., por presuntamente estar relacionado con el rancho Izaguirre, ya que las investigaciones indican que el gobierno municipal tenía conocimiento de las actividades que se realizaban en el sitio de adiestramiento para las células del crimen organizado. Se informó que en el Registro Nacional de Detenciones de la Dependencia Federal lo había detenido la tarde del sábado. Con la detención de este alcalde, suman 14 personas procesadas, entre ellos el exdirector de la Policía Municipal de Tala y 2 policías que están señalados de la desaparición forzada de un hombre. Además, también de la detención de José N., alias El Lastra, presunto reclutador del grupo criminal que operaba en el rancho Izaguirre. Para UDG TV Canal 44, Henry Saldaña.
Y bueno, hablando sobre el rancho Izaguirre y lo que seguramente debe de pasar, déjeme comentarle que pues estuvo aquí el periodista Ricardo Ravelo. Ricardo Ravelo habló de muchos temas. Déjeme comentarle que Ricardo Ravelo pues ha escrito sobre cuestiones de la delincuencia organizada. El Amo de Jalisco, un gobierno de estructura criminal. Bueno, pues las investigaciones del rancho Izaguirre pueden alcanzar a Enrique Alfaro, afirmó Ricardo Ravelo. Vamos con Javier Santos, que nos tiene este reporte.
Las investigaciones que se llevan sobre el presunto centro de adiestramiento y de exterminio en el rancho Izaguirre en Teuchitlán podrían alcanzar de irse a fondo al exgobernador Enrique Alfaro y a Hugo Luna, quien fuera jefe de gabinete de Alfaro. Así lo afirmó el periodista Ricardo Ravelo, quien estuvo en Puerto Vallarta este fin de semana para presentar su libro El Amo de Jalisco, un gobierno con estructura criminal. El libro, en donde se implica al hoy exgobernador emecista Enrique Alfaro con el crimen organizado, está escrito con un lenguaje sencillo. Son historias y trozos de realidades, lo definió el propio Ravelo. El periodista estuvo este viernes en Puerto Vallarta justo en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, donde convivió con el gremio y dedicó el libro a los asistentes. Escuchemos al connotado periodista Ricardo Ravelo.
Por ejemplo, ahora con el asunto del rancho Izaguirre, pues yo creo que las investigaciones no solamente lo pueden alcanzar a él, sino también al propio Alfaro. Y yo creo que si se quiere llegar al fondo de ese tema, de lo que ocurría en el rancho Izaguirre y por qué estuvo durante años protegido y en el silencio, pues yo tengo la certeza de que si van a fondo, lo tienen que citar a declarar a los dos.
Ravelo sostuvo que en este caso no se trata de una investigación de personajes operativos, sino de la estructura del poder que mantuvo un silencio.
Pero yo creo que aquí no es un tema solamente de personajes operativos del crimen organizado, sino de la estructura de poder que mantuvo en silencio las operaciones. Porque, bueno, es imposible realmente creer que ellos no tenían conocimiento de lo que ocurría en ese predio, y obviamente pues Hugo Luna era una pieza importante, según estos cables de la Sedena, el enlace del gobernador con el crimen organizado, y eso lo sabe el gobierno. ¿Qué negociaron? Eso también habría que ver.
A lo largo de la presentación, el experimentado periodista dio respuesta a cada una de las preguntas que le plantearon reporteros y ciudadanos en general. Criticó la actual reforma al Poder Judicial que busca el gobierno federal y a las propias fiscalías de los estados en el país, carcomidas por la corrupción e ineficiencia. Un ciudadano planteó a Ravelo la falta de profundidad en las noticias, la falta de espacios mediáticos abiertos que difundan información con profundidad y crítica. Asimismo, concluyó que la libertad de prensa se sigue pregonando en el gobierno federal, pero ello es en el discurso, pues en los hechos sucede lo contrario, dijo Ravelo, a quien escuchamos nuevamente.
Hoy, eso que llaman libertad de expresión, pues sí, el discurso se sigue pregonando, pero en los hechos están apretando por todos lados para ahorcar medios que no les convienen, les niega la publicidad, y obviamente, bueno, medios que no tienen otra fuente de ingreso tienen dos opciones: o aliarse a la 4T o cerrar. Entonces, decía un amigo mío veracruzano, dice: oye, parece que en este país ya no hay otra opción más que volverse Moreno.
Finalmente, Ricardo Ravelo comentó que hoy existe un ambiente diferente que lo animó a asistir a este puerto a presentar su libro y reunirse con periodistas locales. Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos, y recordemos que en su postura intolerante a la crítica, el exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se confrontó con el periodista, con él y con otros periodistas, precisamente por cuestionar su gobierno. Y bueno, vamos a tener libros del Amo de Jalisco, ya les voy a decir cómo, para que al final del noticiero nos llamen. Tenemos más información, como que nos viene un poco de resfrío. Alguna alergia por ahí. Pero bueno, nos vamos a cambiar de tema, amigos del auditorio, porque todo este fin de semana fue de contraste. Por un lado, el periodista Ricardo Ravelo dando esta serie de charlas, que por cierto, su libro es muy requerido y por eso les vamos a tener más adelante. Pero bueno, vamos ahora con el malecón, que se transformó en un escenario internacional con el Festival Vallarta Azteca del Folclor. Así es. Del 2 al 9 de mayo se lleva a cabo la participación de agrupaciones de Polonia, Corea del Sur, Ghana, Colombia, Chile, Bolivia, El Salvador y también varios estados de nuestro país. Puerto Vallarta celebró con gran éxito el arranque del 19º Festival Vallarta Azteca del Folclore Internacional, que se lleva a cabo aquí en Puerto Vallarta. Desde el viernes, amigos del auditorio, un colorido desfile recorrió el Paseo Díaz Ordaz desde el Hotel Sheraton Bugambilias hasta los Arcos del Malecón, donde se ofreció una función de gala gratuita para locales y visitantes, esto bajo el respaldo del gobierno que encabeza Luis Munguía, reforzando su impulso hacia la cultura en esta ciudad. En esta edición participaron 17 ballets folclóricos provenientes de países como Polonia, Corea del Sur, Ghana, Colombia, Chile, Bolivia y El Salvador, además de distintas agrupaciones de nuestro país. Las delegaciones compartieron danzas, vestuarios, tradiciones que enriquecieron el ambiente cultural en el malecón. Y la verdad que sí, estuvo muy bien. Felicidades por este evento que sí fue cultural, se los comento ya de manera personal. Y bueno, por lo pronto, felicidades por esta este folclor, este festival de Azteca del Folclor. Felicidades, y así lo destaca el boletín que nos envían de comunicación social. Y nos vamos con más información. Salud gratuita para el Pitillal y la Floresta con unidades móviles del doctor Tucán. Bueno, por lo pronto déjeme comentarle que a partir de hoy y el 7 de mayo, del 5 al 7 de mayo, las unidades móviles del doctor Tucán van a ofrecer servicios gratuitos en estas zonas que a continuación le comento. De las 8:30 de la mañana a las 4, con el objetivo de garantizar el acceso gratuito a la salud en todas las colonias de Puerto Vallarta, el gobierno del bien, encabezado por el alcalde Luis Munguía, continúa impulsando el servicio de unidades médicas móviles del sistema del doctor Tucán, una estrategia que lleva atención médica para la población que más lo necesita. El doctor Miguel Ángel Suárez Ornelas, responsable de la clínica Tucán, el doctor Tucán y de las unidades móviles, dio a conocer que se brindará atención del 5 al 7 de mayo en la Plaza del Pitillal, en el Parque de la Colonia La Floresta, en la calle 21 de marzo, esquina con Sonora, en un horario de 8:30 a las 4 de la tarde. Cada unidad ofrece servicios gratuitos de medicina general, odontología y nutrición. Para acceder a estos servicios solo es necesario presentar una copia del INE y comprobante de domicilio. En caso de menores de edad deben acudir acompañados de un adulto y con copia del CURP. Quienes aún estén afiliados al sistema de salud, el doctor Tucán, pueden hacerlo en la clínica del Coapinol en Ecuador 650, esquina con 21 de marzo, en la clínica Iztapa en Mango 361, esquina con Jalisco, y en las oficinas de la Gerencia de Construcción de Continuidad de Comunidad, la Gerencia de Construcción de Comunidad, en las delegaciones municipales, a través de los coordinadores de participación social. Así es, salud gratuita para el Pitillal y la Floresta, con unidades móviles del doctor Tucán, nos destaca el boletín que nos envían de comunicación social de Puerto Vallarta. Vámonos con más noticias, amigos del auditorio. Alertan sobre impacto ecológico y riesgo para fauna marina por malas prácticas náuticas y proyecto de escalera náutica en Bahía de Banderas. Miguel Ángel Ocaña nos tiene reporte.
Astrid Fris Jordán, presidente de la Organización Ecología y Conservación de Ballenas, advirtió sobre los graves riesgos ambientales y ecológicos que representa el incremento del tráfico marítimo en la bahía, así como la falta de regulación y vigilancia efectiva por parte de las autoridades. En particular, alertó sobre el impacto negativo que tendría el proyecto de escalera náutica en esta zona de alta biodiversidad.
Gobernador Lemus, y también en la oficina de Semanet del Estado de Jalisco, un oficio inició informando sobre la problemática actual que existe de colisiones y nuestra preocupación con el tema de la escalera náutica que quieren construir.
La carta enviada por asociaciones civiles solicita que los riesgos ecológicos sean considerados antes de avanzar con el proyecto y subraya la urgencia de integrar esta información en las manifestaciones de impacto ambiental.
Nuestra intención es informar sobre la problemática, que estén enterados, también solicitar que todo esto se incluya en las mías, ¿no? Que no se puede hacer sin que se incluya esta información en las mías, y estamos esperando una respuesta para ver cómo podemos colaborar con las autoridades en busca de pues una solución viable para las comunidades locales, para la gran biodiversidad de la que gozamos, y no tener un impacto negativo tanto en lo que es las especies, que son protegidas todas por la norma 059, pero también es una gran derrama económica a la zona.
Entre los efectos más alarmantes está el aumento de colisiones con fauna marina.
Mira, este año nos fuimos con 4 ballenas atropelladas, estamos atropellando 3 ballenas en promedio al año, 3 de cada 10 mantarrayas son atropelladas. Entonces, al hacer una escalera náutica, esos números se van a incrementar drásticamente, va a tener un impacto negativo muy fuerte en las poblaciones. De tortugas, desafortunadamente no tenemos un número exacto, porque hay mucho más atropelladas, nada más que no hay tanta información disponible, ¿no? No es tan llamativo, no nos enteramos.
La preocupación se agrava ante el crecimiento acelerado del tráfico marítimo y explicó que son aproximadamente 2,000 embarcaciones en la zona, incluyendo lugares como el Muelle de los Muertos, Hotel Rosita, Misma Loya, Yelapa y toda la zona sur. Explicó que también que sin un plan de ordenamiento marino, el riesgo de colisiones y afectaciones a especies protegidas regidas por la norma oficial mexicana 059 se incrementa drásticamente. Frisch Jordán enfatizó que las malas prácticas náuticas son parte del problema.
Tenemos que poner orden a los que conducen, ¿no? O sea, nosotros a través de las diferentes campañas que hemos hecho en Ecología y Conservación de Ballenas, pues estamos tratando de informar, invitando a la gente a que navegue con precaución, que reduzca su velocidad, que cada vez llegamos a más personas, ¿no? O sea, pero pues definitivamente se requiere de autoridad que ponga un poco más de orden para que la gente entienda. La gente
criticó también la falta de regulación efectiva y la responsabilidad fragmentada entre distintas autoridades. Mientras que la Profepa es responsable de proteger la fauna marina, la regulación del tráfico náutico recae en capitanías de puerto, creando un vacío operativo que impacta directamente en la conservación. Sobre el uso de celulares a bordo de las embarcaciones, alertó que se ha vuelto una práctica peligrosa y dijo que los capitanes no saben lo que hay debajo hasta que chocan con él, e insistió en que es un tema de educación, igual que el tema de educación vial terrestre, pues afirmó, no hay semáforos, no hay policías que estén dando indicaciones. Finalmente, fue enfática en rechazar la viabilidad de la escalera náutica y consideró que hay muchas otras soluciones. Las declaraciones de Frisch Jordán reafirman el llamado urgente a las autoridades para implementar un plan integral de ordenamiento marino antes de seguir fomentando desarrollos turísticos que podrían resultar irreversibles para el frágil ecosistema de la Bahía de Banderas. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Pues imagínese usted que fuera de Puerto Vallarta, de Bahía de Banderas, sin los ambientalistas, sin la gente que está cuidando no solamente a la fauna terrestre, sino marina también. Así de que felicidades por ello. Y desde luego, este ordenamiento ecológico debe ser tanto en tierra como en mar, en aire, en todo lo que es el ecosistema. Por otro lado, déjeme comentarle que en Bahía de Banderas clausuraron una obra, esto fue en Sayulita, por desacatar una clausura previa y continuar con trabajos sin autorización. El gobierno municipal de Bahía de Banderas clausuró nuevamente la obra en la localidad de Sayulita, esto fue el sábado 3 de mayo, con el respaldo del delegado de la comunidad, Gerardo Guerrero López, y personal de la Dirección de Desarrollo Urbano. La intervención se realizó en la calle Niños Héroes, tras una denuncia ciudadana que alertó sobre la presencia de trabajadores en un sitio que ya había sido clausurado. Al confirmarse la reincidencia, se colocaron nuevas lonas de clausura, se impuso un importe de sanción económica, no nos especifican, pero las autoridades advirtieron que de persistir el desacato se aplicarán sanciones más severas conforme a la ley. El personal de desarrollo urbano señaló que la respuesta fue inmediata y se actuó conforme a la normatividad en atención directa al llamado de los ciudadanos. La obra no cuenta con licencia municipal y se ubica en una zona marítimo federal que tampoco tiene licencia, por lo que también se notifica a las instancias federales correspondientes, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, encargadas de determinar lo conducente ante la posible afectación ambiental. El gobierno de Bahía de Banderas refrenda su compromiso con la legalidad, el orden urbano y la protección del entorno natural sobre todas las comunidades del municipio. Así lo destaca el boletín que nos envían desde el área de comunicación social. Avanzan proyectos federales de infraestructura en Bahía de Banderas, Puente Amado Nervo y Acueducto Costero. Miguel Ángel Ocaña nos tiene el reporte.
El presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana, anunció importantes avances en proyectos de infraestructura impulsados por el gobierno federal en colaboración con autoridades estatales y municipales. Entre las obras destacadas se encuentran la construcción del puente Amado Nervo y un ambicioso proyecto de acueducto que abastecerá de agua potable a la zona turística del municipio. En declaraciones recientes, Santana informó que el puente llevará el nombre de un ilustre nayarita y aseguró que la obra será una realidad en el actual sexenio estatal.
Ya el proyecto del puente Amado Nervo, que así se va a llamar, gracias a un buen personaje nayarita, pero sobre todo gracias a la buena gestión del señor gobernador, el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, con la doctora Claudia Sheinbaum, será el puente Amado Nervo. Prácticamente ya están en condiciones de hacer la licitación de la primera etapa del puente. La doctora Claudia Sheinbaum se ha comprometido a que la construcción del puente quedará en la administración del doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, es decir, en estos 3 años será una realidad del puente.
Asimismo, Héctor Santana dio a conocer el arranque de un proyecto de acueducto que beneficiará a la franja costera de Bahía de Banderas y explicó que esta obra abarcará comunidades clave del litoral, desde Punta de Mita, Corral del Risco, Lo de Marcos y Bucerías.
Quiero decirles que hace unos días iniciamos con los trabajos del proyecto del acueducto que viene desde la sierra hacia toda la zona turística de Bahía de Banderas. Este proyecto será de más de 1.500 millones de pesos y ya estamos en mesas de trabajo que se están realizando en Bahía de Banderas y está la participación de la CONAGUA, de instancias federales, estatales y municipales. Vamos muy avanzados en el proyecto porque al parecer también es un tema que nos estará impulsando el señor gobernador y nos estará respaldando la doctora Claudia.
En cuanto al abastecimiento inmediato de agua, detalló acciones concretas para mejorar el suministro en Bucerías.
Todo el acueducto llega hasta Punta de Mita, Corral del Risco y hacia el lado de Lo de Marcos. Toda la zona costera de Bahía Banderas, iniciando con Bucerías, que prácticamente el tema de Bucerías lo estoy por resolver en mes y medio con la perforación de 5 pozos en diferentes puntos del destino de Bahía de Banderas y la construcción del acueducto que va prácticamente desde Paraíso Vallarta a la altura de San Vicente hasta Bucerías. Realmente nada más me falta de construcción 1 kilómetro, que ese kilómetro lo vamos a terminar en 15 días.
Estos anuncios posicionan a Bahía de Banderas como uno de los municipios con mayor inversión en infraestructura hídrica y de conectividad en la región, consolidando su desarrollo turístico y urbano con respaldo federal y estatal. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Y el Cabildo de Bahía de Banderas aprobó que agentes de tránsito puedan portar terminales para el cobro de multas. Javier Santos nos tiene la información.
Con el fin de evitar abusos y actos de corrupción, el Cabildo de Bahía de Banderas aprobó que agentes de tránsito puedan portar terminales para el cobro de multas. La propuesta la realizó el alcalde Héctor Santana y fue tornada para su estudio y probable dictamen a la Comisión de Asuntos Constitucionales. La propuesta contempla el respeto a los derechos humanos y la protección de datos personales. Habla el alcalde Héctor Santana.
Esta medida no solo trata de tecnología, sino también trata de eficiencia, legalidad y transparencia. La implementación de terminales electrónicas permitirá al ciudadano pagar su infracción en el momento, con total claridad, sin retención de documentos como lo es la licencia y la placa, y sin necesidad de acudir posteriormente a oficinas municipales. El pago será voluntario, es decir, cualquiera que cometa una infracción, si así lo desea, va a poder pagar en el momento, pero si no, va a poder ir a las dependencias correspondientes a hacer su trámite normal. Esto quiero decirles que con esto se protege el debido proceso, la confidencialidad de los datos personales y los derechos humanos del infractor.
El presidente municipal mencionó que la medida abre puertas para los contribuyentes y cierra puertas a las malas prácticas.
¿Por qué digo cerrar puertas a las malas prácticas? Porque con esto prácticamente vamos a terminar, o el objetivo es terminar con cualquier acto de corrupción en donde cualquier agente por evitar ir a hacer un procedimiento o ir a alguna dependencia o andar batallando con sus trámites, pues prefiera darle algún dinero a un agente, sino que esto inmediatamente pueda lograrse y además sería una misma multa, es decir, se estaría contemplando una media para las multas que aquí se van a especificar.
Por su parte, el regidor José León Olvera mencionó que ello también beneficia a los turistas. Escuchemos el porqué.
Como presidente de la Comisión de Seguridad Pública, por supuesto que también estoy a favor y con mucha responsabilidad aplaudo la iniciativa, toda vez de que también se le está dando la opción al turista que nos visita, que tenemos muchos turistas en Bahía de Banderas, de que los que son infraccionados puedan allí pagar su multa y evitándose trámites engorrosos en juzgados cívicos. ¿Por qué? Porque pues viene pasando que a veces tardan bastante en juzgados cívicos para calcular una multa y que también a los agentes viales se les pudiera dar una capacitación para que no se vayan a la máxima, que no porque vayan a cobrar electrónicamente vayan a tener ese derecho de estar cobrando la máxima, sino que sea la media o la mínima, porque también la ley dice que de uno hasta un tanto.
Para Radio UDG y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Pues déjenme comentarles, amigos del auditorio, que el presidente municipal de Bahía de Banderas ya les leyó la cartilla a los agentes y a todo su personal, porque dijo que quiere que quede claro, y lo destaca en sus redes, que no estoy de acuerdo con ningún atropello en este gobierno, no vamos a permitir ningún abuso de autoridad. Así lo dice. Me llegó una denuncia sobre la actuación del personal de tránsito municipal. Ya pedí a la directora de Seguridad Ciudadana y Vialidad, Brianda Guzmán, y también a la Contraloría que investiguen a fondo lo ocurrido. Si hubo excesos o faltas de respeto, se va a actuar de inmediato. Así lo dijo. Aquí nadie está por encima de la ley, ni los ciudadanos ni los servidores públicos. El uniforme es para servir, no para abusar, y que no entienda, no tiene lugar en este gobierno. También dijo, quiero pedirles a todos y a todas que respetemos el reglamento de tránsito. Confío en que el personal hace todo lo posible para cuidar, para prevenir, entre otras cosas. Lo destacó el presidente municipal en las redes sociales. Bueno, nos vamos con más de Bahía de Banderas. Déjeme comentarle que el pleno del Ayuntamiento de Bahía de Banderas avaló desafectar un terreno del municipio para entregar al DIF a fin de que instale de manera permanente la unidad básica de rehabilitación. Javier Santos, te escuchamos.
El Pleno del Cabildo avaló desafectar un terreno del municipio para entregárselo al DIF a fin de que instale de manera permanente la unidad básica de rehabilitación. Además, se encuentra entre los proyectos en esa parte del DIF construir una alberca para que sea utilizada por personas en proceso de alguna rehabilitación que lo requieran. El alcalde Héctor Javier Santana recordó que en la pasada administración la unidad básica de rehabilitación se encontraba en un centro de diversión y carecía de ser un espacio digno para la ciudadanía. El regidor Octavio Valencia comentó la importancia de la iniciativa presentada por el alcalde Héctor Santana. Escuchemos al regidor Octavio Valencia.
Reconocer sinceramente esta iniciativa, lo voy a comentar. Tuvimos la experiencia de conocer a una familia, una señora, madre soltera, que su niño tiene un problema congénito de nacimiento y que yo pensé que le estaba dando la atención y rehabilitación de manera particular. No, ella muy gozosa, no lo dijo, no, pero están dando el tratamiento en el niño. Y es cuando ahí uno se llena de orgullo de efectivamente que los recursos se están implementando de manera correcta.
Ante ello, se propuso que la unidad básica de rehabilitación se realice en donde está la funeraria, lo cual no tiene uso, ya que la mayoría de las personas vela a sus familiares en sus casas, dijo el alcalde, quien consideró que debido a ello era un lugar desperdiciado. Escuchemos ahora al regidor Pepe Castañeda.
En esta unidad básica de rehabilitación, para las personas que nos ven a través de redes sociales, es importante reafirmarles que tiene una atención prioritaria de más de 1.100 personas al mes. Eso es lo que atiende a través del sistema DIF. Y la donación, obviamente, de este predio, como nos pide el presidente, pues va a permitir que la VR pues tenga un espacio permanente, un espacio adecuado que va a seguir brindando estos servicios. La solicitud presentada por el DIF para la donación del predio, pues está ubicado ahí en San José del Valle. Es una oportunidad, yo creo, que pueda fortalecer los servicios de rehabilitación y de apoyo a los ciudadanos. Y considero que es una decisión importante, primero porque es una inversión en salud, es una inversión en bienestar de los ciudadanos y especialmente en aquellos que requieren de terapias de rehabilitación. Considero que la ubicación es estratégica.
Finalmente, Pepe Castañeda mencionó que el lugar es de fácil acceso y cuenta con infraestructura, de ahí su viabilidad. Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Gracias, gracias a Javier Santos. Ya nos vamos a las 11. Tenemos Todas las Voces Cuentan y tendremos libros del Amo de Jalisco para que usted esté pendiente. Y hoy cumple 82 años Rafael, el cantante español que, bueno, hizo toda una época en México. Y con esta canción nos despedimos a lo largo de la programación. Nuestro compañero Jonathan Ríos ya tiene programada música de Rafael, al que se le conoce como el Divo de Linares. Nos vamos, gracias en controles técnicos, Jonathan Ríos. Desde luego, gracias a Montserrat Bernal en la producción. Desde luego también a Katia Sandoval en el streaming. Gracias, Katia Sandoval. Gracias, Monse. Gracias, desde luego, también a nuestro compañero José Isabel Gómez en la producción general y a todo el equipo que hace posible Señal Informativa. Quédese con el himno de, con el Divo de Linares, Rafael.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.